La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Pues seguimos en la mañana local en COPE. Ya sabes, bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Como cada viernes, hasta ahora llega la sección patrocinada por la Institución Cultural Elbrocense. Nos vamos a acercar hoy hasta la Escuela de Danza de la Diputación, que inicia el curso estrenando nuevas instalaciones. Nos lo cuenta en esta mañana Celi Rodríguez, de la Institución Cultural Elbrocense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Celi.
Sí, un placer, como siempre.
Celi, estábamos hablando además que la Escuela de Danza está de enhorabuena. Lo decíamos, nuevas instalaciones. Esto va a permitir que con esas nuevas salas de la escuela la formación sea incluso mejor.
Bueno, estamos encantados. Llevamos ya más de un año preparando nuevas instalaciones. Era una asignatura pendiente y, finalmente hemos podido acometer las obras el pasado curso, y este año las estamos de flamante estreno. Las niñas y los niños están encantados y nosotros también. La verdad es que es un paso muy importante para nosotros, porque si pretendemos una homologación oficial, la escuela tiene que tener unos requisitos que la antigua no reunía.
Estamos hablando de que las nuevas dependencias tienen una sala donde se van a impartir las clases, hay un espacio para vestuarios, hay zonas para calentar, hay almacenaje del vestuario. O sea, que hay unas instalaciones, como decíamos, más adaptadas a lo que exige la normativa.
Efectivamente, y además está en proceso de adaptación, que se ha comenzado a lo largo de este curso, también una zona ya para biblioteca, despacho y otro tipo de asignaturas, de manera, una secretaría, de manera que al finalizar este curso escolar quedará completada lo que son las instalaciones y las infraestructuras de la nueva escuela.
Celi, se está planteando además, digo, la posibilidad de que la Diputación de Cáceres firme un convenio con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura para que la actual Escuela de Danza de Cáceres se convirtiese en un conservatorio elemental de danza.
Sí, era una... es un deseo que ha partido de, además, de ambas instituciones. El nuestro es casi histórico, ¿no?, esa reivindicación de conseguir un conservatorio para Extremadura. Por parte de la Consejería también hay una predisposición a Cáceres, la provincia de Cáceres, cuente con el primer conservatorio elemental de danza dependiente de una administración pública. Ya llevamos contactos a lo largo de estos años y creo que se va a poder materializar para el próximo curso. Están en ello los juristas y los responsables políticos, pero así que hay una buena sintonía entre ambas instituciones para conseguir homologar las enseñanzas, partiendo de que nosotros nos hemos adaptado a lo que la normativa de conservatorio marca para homologar. Es decir, lo primero que había que tener era la infraestructura, ya la tenemos. Uh-huh. Y el segundo paso, bueno, pues se está negociando y se está trabajando en él. Yo creo que van muy avanzadas las conversaciones y, bueno, esperemos que lo podamos presentar al año que viene.
Si se diera este caso, decíamos, de que el año que viene, el próximo curso 2014-2015, ya fuese una realidad ese conservatorio elemental de danza, sería el primer conservatorio oficial dependiente de una administración pública en Extremadura.
Sí, efectivamente, el primero. Y bueno, yo creo que la Diputación de Cáceres lleva muchísimos años impartiendo ballet clásico, teniendo una enseñanza no reglada, pero perfectamente homologable, digo, en calidad a lo que es conservatorio, muy adaptada a las exigencias del conservatorio, de los conservatorios oficiales, y por tanto creo que es muy merecida esta homologación para la Escuela de Danza de la Diputación, la verdad.
Pues Celi, vamos a estar muy pendientes de finalmente si durante este invierno se firma ese convenio que va a permitir, como decíamos, que esta Escuela de Danza de Cáceres se convierta en el Conservatorio Elemental de Danza. De momento, como decíamos, las niñas y los niños que participan en la escuela, contentos por esas nuevas instalaciones, un nuevo estreno para este curso, con el que van a disfrutar muchísimo, estoy convencida, y que además supone, pues, un salto de calidad en la enseñanza, mejores instalaciones, va a permitir también un mejor desarrollo de los contenidos y de las clases, y por supuesto también, pues, como lo decíamos, alumnos, ¿no? Una manera también de motivarles de cara a ese futuro en el que se convierta en un conservatorio elemental de danza. Próximamente iremos hablando, una vez que se configure ese proyecto que casi está, que está en ciernes, pues de cómo sería el proceso, pues de selección, si van a poder acceder todos los niños que están en la escuela. Imagino que todavía esto está un poco revisándose.
Bueno, esto está marcado por la normativa de conservatorios oficiales, es decir, lo único que tendremos es que adaptar, ya digo que nosotros tradicionalmente hemos venido impartiendo y adaptándonos a lo que marcaba la oficialidad, es decir, nosotros también aceptamos niños entre 8 y 12 años, en fin, todo eso está un poco puesto en práctica por parte nuestra. Y luego lo único que tenemos es que aplicar lo que la normativa de conservatorio, que es muy clara y muy precisa, marca para lo que son enseñanzas elementales. La idea era avanzar en la puesta en marcha del conservatorio, no todos los cursos a la vez, sino hacerlo de forma progresiva para que no se produzca una ruptura con respecto a las enseñanzas que hasta ahora estamos impartiendo, ¿no?
Pues Eli Rodríguez, gracias por contarnos más sobre las nuevas instalaciones de la Escuela de Danza de la Diputación. Seguiremos muy pendientes de la evolución de ese futuro convenio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer, gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana local en Cáceres, nos vamos a acercar hasta Arroyo Molinos y ellos hasta nosotros, porque mañana van a tener una recreación histórica muy especial. Van a acercarnos esta sorpresa de Arroyo Molinos que tiene lugar el próximo fin de semana hasta la capital de la provincia. Ya sabes que está de este desfile de las tropas recreacionistas de la batalla, conocida como la sorpresa de Arroyo Molinos, tuvo lugar en la localidad el 28 de octubre de 1811. Pero quien nos cuenta todos los detalles, porque está muy al tanto de esta sorpresa, es Sara Fragoso, dinamizadora turística. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Sara. Decíamos que vais a acercaros hasta nosotros porque vamos a poder disfrutar este fin de semana en Cáceres de un poquito, ¿no?, de un avance de lo que es esa sorpresa de Arroyo Molinos y que tiene lugar el próximo fin de semana en el pueblo.
Ajá. Pues sí, iremos a las 12 de la mañana, se iniciará el desfile en la calle San Pedro, en la confluencia con la calle Clavellina. Y las tropas de recreacionistas, más de 60 recreacionistas, desfilarán por la Plaza de San Juan hasta la Plaza Mayor. Luego ya allí, una vez en la Plaza Mayor, pues se presentarán ante el público y nuestra capitana del regimiento 34 británico contará un poco por qué estamos allí en Cáceres, ¿no?
Bueno, además, sé que las tropas van a ser presentadas de una en una, van a presentar armas, también se va a lanzar una salva en honor a los caídos durante la Guerra de la Independencia en Cáceres.
Sí, porque la sorpresa de Arroyo Molinos no se puede entender sin su inicio, que fue precisamente la huida de las tropas francesas del general Girard desde Cáceres hacia Arroyo Molinos. La huida provocada porque se acercaban las tropas de aliadas del general Gil y de don Pedro Agustín Girón. Entonces, ese es el motivo porque nosotros vamos a Cáceres y también para dar a conocer nuestra fiesta, aunque ya la conocen bastante por allí, porque vamos a comprar las telas de los uniformes, etcétera, y ya, ya nos conocen de otras ediciones anteriores.
Sara, estamos hablando, como decíamos, de que va a haber personas, bueno, pues vestidas, ¿no?, representando a las tropas francesas. ¿Alguno a lo mejor se asusta?
Bueno, no sé, miedo no damos, ¿eh? Son uniformes que llaman mucho la atención, muy llamativos, por colores y las formas, ¿no?, de los sombreros, los picornios, ¿no? Hay todo tipo de armas también, o sea que es muy llamativo para el público, le va a gustar mucho, ¿no? Los tambores sonando a la vez. También llevaremos no solo soldados, sino también campesinas, campesinos, cantineras, irán los niños también, porque uh-huh. nosotros aquí el pueblo se viste todo al completo.
Sara, ¿es la primera vez que vais a hacer esta recreación en Cáceres?
Uh-huh, sí. El año pasado no pudo ser, porque tuvimos mucho areo, el tiempo estaba muy lluvioso, y el bicentenario es que no daba tiempo, que el bicentenario fue en 2011, no nos dio tiempo, pero es que no podíamos dejar pasar otro año más sin ir a Cáceres, ¿no? Hacer el inicio verdadero de la sorpresa de Arroyo Molino.
Bueno, pues la próxima semana, Sara, si te parece, vamos contando todo ese programa, porque tenéis un extenso programa en Arroyo Molinos para celebrar esa sorpresa y sobre todo para que nos cuentes un poco pues cómo fue esa batalla y sobre todo esa sorpresa que les dieron a las tropas francesas que no se lo esperaban. Ya sabes que el próximo fin de semana, 25, 26 y 27 de octubre, tienes una cita con esa recreación histórica de la batalla, la sorpresa de Arroyo Molinos en el propio pueblo, pero este fin de semana, como nos contaba Sara en esta mañana, se acercan hasta Cáceres para que puedas conocer un poquito de la historia. Allí entregaréis también el programa mañana sábado, así que invitamos ahora, si te parece, a todos los oyentes a que se acerquen a las 12 de la mañana a ver un poquito de ese desfile.
Sí, sí, venid a vernos al desfile, que os vais a disfrutar, que os vais preparando para la batalla.
Pues gracias a Sara Fragoso, dinamizadora turística de Arroyo Molinos, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo, gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. El Centro Comercial Ruta de la Plata es tu centro de moda en Cáceres y con la revista Tendencias te acerca toda la moda de otoño-invierno que estabas esperando. Vuelve el grunge, de los escenarios a las pasarelas, el bizantino, del arte a tu armario. Especial complementos donde los detalles marcan la diferencia, secretos de belleza y toda tu moda más íntima. Todas estas propuestas de moda las encontrarás en el Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro con la moda.
Disfruta los días 25, 26 y 27 de octubre de la recreación histórica de la sorpresa de Arroyo Molinos. Con un amplio programa de actos, con Arroyo Molinos como escenario, vecinos y un gran número de visitantes participan en la recreación de la batalla. Exquisita gastronomía, colorido y diversión en la sorpresa de Arroyo Molinos.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que, combinada con el láser y la microespuma, consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
19ª semana de la Torta del Casar. Del 14 al 20 de octubre disfruta de este manjar único en el mundo en la cuarta ruta de la tapa con Torta del Casar, en colaboración con 11 establecimientos de hostelería de Casar de Cáceres ese fin de semana. Disfruta también de la octava ruta trashumante en un paseo de 4 kilómetros con un rebaño de ovejas el día 20. Organiza el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, la denominación de origen Torta del Casar y Tagus. Consulta más actividades y horarios en www.tortadelcasar.eu.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol.
Llegamos al final de la mañana, lo hacemos como siempre en la compañía de Paco Mangutu. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar poner una sonrisa a los oyentes de cara al final de esta mañana y también a cerrar la semana.
Si fuera posible, con resultados positivos mejor, porque la primera experiencia de competición la tenemos esta misma noche con el básquet, pero lo fundamental está en el fin de semana con el tema futbolero.
Vamos a hablar de ello, vamos a encomendarnos a San Pedro de Alcántara, patrón de Cáceres de la Diputación Provincial y también copatrono de la diócesis de Coria Cáceres. Vamos a ver si finalmente, pues encomendándonos a él, pues conseguimos buenos resultados para este fin de semana. Vamos a hablar de la segunda división B, el cacereño recibe en casa al Almería B, que está en la posición de la tabla donde los farolillos rojos están alerta.
Está en zona de peligro, pero digo al igual que cuando hablamos del cacereño B, es un equipo filial. Y como tal filial, lo que importa es la proyección de los jugadores más jóvenes. En este caso concreto, los resultados son secundarios, pero importa que estén en la categoría más alta posible para que después el acceso al primer equipo pues no se note tanto en un salto de dos categorías. Almería B, la verdad es que dentro de lo que han sido resultados negativos, por eso están ahí, tengo que decirte que solamente ha ganado un partido y mira por dónde fue en la cancha del líder cuando lo era la Balompédica Linense. Ganaba 1-2. El resto, pues han sido dos empates y cinco derrotas. Por lo tanto, yo pienso que el cacereño tiene claras opciones para poder apuntarse la victoria, repitiendo actuación en el Cuartillo, donde ya sabe lo que es ganar, porque lo hizo ante el rival más directo que tiene, que es el Arroyo. Para este partido no se va a poder contar con Gaspar todavía, no está en condiciones. El central Mario Carrizosa también presenta problemas a la hora de hoy, y Martins, el centro delantero, porque parece que es un adicto a las tarjetas, vio otra más en el último de los encuentros disputado en Melilla y por lo tanto ya la segunda vez que tiene que quedarse sin jugar por el tema disciplinario. Bien haría Ángel Marcos de jugar la baza psicológica y decirle la importancia que tiene el tener la disponibilidad de toda la plantilla en todas las jornadas.
Hablamos ahora del Arroyo, Paco, porque se enfrenta al Cádiz en su casa. Vamos a ver si el hecho de que haya tenido menos tiempo de este equipo para recuperarse después del partido de la jornada anterior, bueno, pues es una baza a favor del Arroyo, que va a ir un poquito más descansado. Lo que sí que sabemos es que el Cádiz es un gran rival.
Sí, pero allí apelan a la histórica, y la histórica dice que allí ha ganado incluso con autoridad el Arroyo la pasada campaña, y piensen que la historia puede repetirse. Yo, con todos los respetos, entiendo que no es el Cádiz de la pasada edición y tampoco es el Arroyo del año pasado, por lo tanto no sabemos el factor campo, si tendrá importancia y relevancia o no. El Ramón de Carranza, sitio idóneo para jugar al fútbol aquel que tenga intenciones, y un Cádiz que perdía en el paréntesis que hubo entre la última de las jornadas y esta, porque jugó en tres semanas, perdía en la cancha del Albacete, que se ha convertido en líder de momento por esta victoria. Pero Cádiz sigue contando en las apuestas para ser uno de los cuatro equipos que juegue la liguilla. Vamos a ver si Juanito Marrero, que al parecer era criticado incluso con una pancarta de por medio, reacciona junto con su plantilla y son capaces de sorprender a los amarillos.
Vamos a la tercera división B, Paco, donde hay enfrentamiento regional entre el cacereño y el Badajoz.
Sí, no deja de ser, quieras o no, un partido protagonizado por equipos de las capitales de provincia. El Badajoz Club de Fútbol es el tercer clasificado, cuenta también para los puestos de posible ascenso, dirigido por Ángel Alcázar, el que fuera entrenador del cacereño y que llevara al cacereño a la segunda división B, con Martínez Doblas en la presidencia, y que después del último de los partidos que jugó en su cancha, perdiendo frente al líder villanovense 0-2, vendrá enrabietado para jugar en los campos de Pinilla frente a un cacereño B que perdía en Olivenza 3-0 y que está situado cómodamente en la mitad de la tabla. Por tanto, uno de los partidos con más atractivos, porque sin duda alguna puede verse buen espectáculo. Como entendemos, puede verse también en el campo del líder villanovense. Juega frente al Santa Amalia, equipo también de proximidad geográfica y, por lo tanto, espectadores de una y otra localidad que se darán cita en el Romero Cuerda para presenciar otro encuentro importante. El Mérida, que parece que reaccionó el pasado fin de semana ganando 1-3 en Miajadas, va a jugar en casa frente al que fue verdugo del cacereño B, frente al Olivenza. Mérida o Olivenza, oportunidades para que los de Bernardo Plaza sigan aupados en lo alto de la tabla. El Extremadura, que sigue reaccionando a pesar de que perdió en Azuaga contra pronóstico 2-1, recibe al Miajadas y, por tanto, esperar también lo que pueda ocurrir en el campo del que de momento es el auténtico matagigantes de la tercera, el Coria, que está encaramado en la cuarta posición y que juega frente al quinto, que es el Díter, con 3 puntos de diferencia. Dependiendo del resultado, podía aumentar a 6, quedarse como está si hay empate, o bien igualarse si gana el Díter.
Bueno, pues vamos a continuar, lo vamos a hacer hablando sobre los juveniles, donde por supuesto hay que comentar también que el diocesano, bueno, pues viene de una victoria. Vamos a ver si de nuevo en casa, aunque Paco, ya sabemos que 2 partidos seguidos en casa, en fin, pues vamos a ver si finalmente cambiamos la suerte y también se traduce en una victoria ese enfrentamiento frente al Unión Adarve. El Plasencia se enfrenta fuera de casa frente al Puente Castro y el Don Bosco también fuera de casa frente al Santa Ana.
Pero lo de jugar 2 partidos seguidos en casa no me lo inventé yo ni quien me lo dijo a mí, sino simplemente fue la observación directa de lo que era una constatación casi permanente. Y igual como cuando estudiábamos lógica, no sé, decían que el principio de causalidad decía que algo tiene que haber para que las 2 cosas que se repiten en el tiempo sean así, y por lo tanto, si está demostrado de que los equipos, cuando repiten actuaciones en casa, es complicado que puedan sacar los 6 puntos, porque se ha constatado que es así, aunque haya excepciones, y que yo quiero que las haya, por supuesto, en esta oportunidad para jugar con el Unión Adarve de Salamanca, equipo que ahora mismo está mejor que el diocesano, 1 punto arriba, está de 7º clasificado. Y para la suerte que deseamos al diocesano, lo hacemos extensiva al Don Bosco, que actúa en la cancha del colista Santa Ana, y también a la Unión Polideportiva Plasencia, que juega frente a otro de los nuevos, que es el Puente de Castro y que es penúltimo. Por lo tanto, yo pienso que esta jornada va a ser bastante interesante en cuanto a marcadores para los nuestros.
Bueno, pues vamos a hablar del partido más cercano en el tiempo, que es el partido de esta noche. Ya sabes, Paco, que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se va a enfrentar al Marín, que está en el puesto 7 de la tabla. De momento, si miramos la clasificación de Le Plata, miramos a este equipo hacia abajo, porque el Cáceres está en la segunda posición.
Sí, claro, pero
llevamos muy pocos partidos.
Claro, hay 2 jornadas tan solo, el Marín ha ganado 1.
Déjanos disfrutar, que es mejor ser cabeza de león que cola de ratón.
Ha ganado 1 y ha perdido 1, y el Cáceres ha tenido la fortuna de ganar los 2. Pero todavía no se pueden establecer comparaciones. Cierto es que el equipo gallego, que perdía en su cancha el pasado fin de semana frente al Fuenlabrada 66-73, repite en casa, y por eso ya aquí sí se va a cumplir ese claro dicho de que los dos no se pueden ganar. Ya perdió el del otro día, que no toque ahora la excepción que nos gane nosotros.
Eso te iba a decir, Paco.
Pero bueno, el Cáceres acude con mucha ilusión, y a pesar de que no fueron excesivamente gratas para el técnico Ñete Boigas las conclusiones del otro día en la victoria frente al Ávila, 78-76, pero como mínimo, cuando los equipos no están conjuntados, como mínimo, repito, la victoria, que esto es lo que importa.
Bueno, pues vamos a confiar en ello. El próximo lunes lo contamos en la mañana local en Cáceres. Gracias a Paco Mangut, un besito.
Adiós.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Llegamos al final de la mañana en este viernes 18 de octubre y ya sabes que los últimos instantes, bueno, pues los voy a dedicar para desearte buen fin de semana y sobre todo para que sigas soñando y realizando tus sueños. Por cierto, que la cacereña Consuelo del Río Simón ha resultado ganadora del tercer certamen de cuentos y leyendas Antonio Rubio Rojas, que organiza la Concejalía de Cultura de Cáceres en la modalidad de mayores de 18 años, mientras que la joven Paula Martín Ventas ha sido galardonada en la categoría de menores de 18 años. Lo ha
hecho con el cuento titulado El mono, los pasadizos y la llave. Es alumna del Sagrado Corazón de Cáceres. Bueno, pues enhorabuena a las dos y a seguir soñando este fin de semana todos vosotros. Ya sabes que el lunes volvemos a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna. Chao, feliz fin de semana.